Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Qué bueno es estar en la casa de Dios una vez más y verlos a todos ustedes. Vamos a iniciar con una lectura en Jeremías capítulo 1. Seguimos con nuestros estudios del libro de Jeremías. Y hoy vamos a estar dividido entre Jeremías y Segundo de Crónicas, capítulo 34. Así que para iniciar, vamos a leer Jeremías 1, versículos 2 y 3. Y el segundo pasaje que vamos a leer es Segundo de Crónicas 34, versos 1 y 2. Dos pasajes para iniciar. Después de esa lectura vamos a orar. Jeremías 1, versos 2 y 3 dicen así: La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercio de su reinado. Fue asimismo en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Leemos eso para que vieran ustedes que Jeremías profetizó durante el reinado de Josías. Y tal vez algunos se acuerdan quién es Josías y qué clase de rey era. Pero ahora vamos a 2 Crónicas 34, versos 1 y 2, para ver qué descripción encontramos acerca de Josías. 2 Crónicas 34, 1 y 2 dicen: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana, bendice el estudio de la misma, bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer en este día, que sea para el provecho de nuestras vidas espirituales. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a abarcar hoy es el avivamiento en el día de crisis, el avivamiento. Para entender por qué leímos los dos pasajes, quiero que vean que Jeremías ministró o fue llamado a ministrar durante los primeros años del rey de Josías, el año decimotercio, el año 13 del reinado de Josías, Jeremías fue llamado al ministerio. Y Jeremías profetizó durante el reinado de Josías, tanto como de su hijo, hasta la cautividad de Jerusalén. Y cuando leemos en 2 Crónicas 34, versos 1 y 2, vemos que Josías comenzó a reinar desde muy joven, a los 8 años. Su padre Amón fue asesinado después de 2 años de reinar, y Josías heredó el reino como puro muchacho. Y reinó por un periodo de 31 años. Y el resumen que nos da Dios sobre su ministerio es que Josías hizo lo recto en los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. O sea, Jeremías, el profeta, y Josías, el rey, eran contemporáneos. Y surge la pregunta: si Josías, el rey, era un muy buen rey, según la descripción de Dios, ¿por qué en el libro de Jeremías no encontramos mucha mención acerca del avivamiento que Josías, el rey, encabezó? Porque eran contemporáneos. Y ya en estos, no sé, 8 semanas o 10 semanas que hemos estado en el libro de Jeremías, no hemos visto una gran mención del avivamiento que vamos a ver en segundo de Crónicas. Y la verdad, vamos a ver un poquito esta mañana las hazañas que hizo el rey Josías para Dios. Él inició una campaña para restaurar la adoración verdadera de Jehová en la nación, que involucraba la destrucción de la idolatría. Pero, como tal vez ya saben, no leemos acerca de eso en el libro de Jeremías. Aunque eran contemporáneos y vivían en el mismo país, y Jeremías predicaba en la misma ciudad donde el rey Josías reinaba. Vamos a tratar de contestar esas preguntas, tal vez que ya tienen sus mentes, acerca de por qué Jeremías no menciona en gran detalle el avivamiento que el rey Josías inició. Vamos a iniciar en 2 Crónicas 34 y vamos a no estudiar en detalle todo este capítulo, sino a leer los pasajes, hacer breve mención de lo que está sucediendo. En otros mensajes hemos analizado a profundidad el avivamiento que encabezó Josías. Vamos a ver la introducción en 2 Crónicas 34, 1 a 2. Y muchas veces cuando leemos acerca de un nuevo rey, Dios nos da ciertos detalles sobre su vida. Primeramente, ¿quién era su papá? ¿A qué edad comenzó a reinar? ¿Cuántos años duró su reinado? Y casi siempre contiene un versículo que describe su vida en un solo versículo. O hacía lo recto en los ojos de Jehová, o hacía lo malo en los ojos de Jehová. Algunas tienen una descripción mezclada, pero más que todo es el uno o es el otro. Y Josías, la introducción que Dios nos da, comenzó a reinar 8 años, reinó 31 años, se vivió 39 en total, murió joven, e hizo lo recto en los ojos de Jehová, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Ese es un gran elogio que recibió el rey Josías. Y en los versículos que siguen, vemos por qué Dios le dio esa gran descripción. Verso 3. A los 8 años de su reinado, o sea, él comenzó a reinar a los 8 años de edad, y en el 8º año de su reinado, tenía 16 años, jovencito, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Vemos la conversión del rey a los 16 años. Esto es tremendo. Porque en una época donde muchas gentes no buscaban de Dios, este jovencito, siendo aún muchacho, a los 16 años comenzó. No fue algo que era una etapa de durante ese año decidió buscar de Dios. Él comenzó y el resto de su vida era continuar en buscar a Jehová, el Dios de David, su padre. Algo puede hacer una encuesta ustedes, en esta nación o en cualquier nación. De los adolescentes de 16 años, ¿cuántos están, se puede decir, están buscando de Jehová Dios? Probablemente muy pocos. Más interesados en los videojuegos, más interesados en los deportes, más interesados en el entretenimiento, tal vez en las muchachas o los muchachos. Pero no hay muchas personas a los 16 años que buscan de Dios. Pero Josías era un buen rey porque a esta edad, ya con cierto conocimiento del mundo y cómo trabajaba, a los 16 años, dije, yo necesito buscar de Dios. Y esto abrió paso por lo demás que encontramos a continuación. Verso 3 continúa diciendo, y a los 12 años, o sea, no 12 años de edad, sino 12 años de su reinado, 8 más 12 son 20, ya tenía 20 años, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Vemos que cuando cumplió los 20 años, hizo una campaña de limpiar los ídolos de la nación, erradicar todo vestigio de idolatría de la nación de Israel. Ahora bien, tú eres un adulto de 40 años o 60 años o hasta 80 años, y está este muchacho, puro muchacho, que está reinando, que hace 4 años él tuvo un encuentro con Dios, diría alguno. Hace unos 4 años él comenzó a buscar de Dios, él consiguió la religión, diría alguno. Pero como era el rey, él tenía la capacidad de hacer legislación, de hacer, dar edictos que afectaba a todo el país. Y a los 20 años, este hombre, siendo muchacho todavía en los ojos de muchos, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de toda la idolatría. Muy bien, bajemos al versículo, vamos al versículo 8. A los 18 años de su reinado, o sea, hagamos las matemáticas, él comenzó a reinar a los 8, más 18, tenía 26 años. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, él quitó los altos, él quitó los ídolos, él quitó todo eso, y dijo, ahora necesitamos restaurar la casa de Dios, esa casa que ha sido abandonada desde los días de Salomón. Lamentablemente el pueblo ha desamparado a Dios, necesitamos restaurar el templo a los 26 años. Es la introducción que encontramos sobre este buen rey. Ahora bien, vamos a ver unos cuatro eventos importantes en su vida. Bajen al versículo 14. Versículo 14. Cuando estaban limpiando la casa de Dios, dice, y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. El templo había sido abandonado de tal forma que ni el rey sabía dónde estaba la palabra de Dios. Entonces, mientras limpiaban, mientras sacaban la basura y mientras reparaban cosas y mientras limpiaron todo el templo, este sacerdote encontró el libro de la ley de Jehová. Y esto fue un gran hallazgo. Tal vez para nosotros no suena como algo grande porque todo el mundo tiene una Biblia en su casa, o muchas. Pero no fue así en esos tiempos. Encontrar una joya adentro de la casa de Dios, encontraron el libro de la ley de Jehová. Ahora bien, esto fue importante en la vida de Josías porque al descubrir el libro de la ley, pudo buscar su interpretación. Por no leer todo el capítulo, llevan el libro de la ley al rey. Él escucha las palabras y comenzó a sentirse muy triste por lo que el libro de la ley decía. Vamos a bajar al versículo 21. Andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Sayum, hijo de Tikvat, hijo de Asra, guarda las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas. Paremos un momento. Josías escuchó la palabra de Dios y dijo, bueno, ¿qué significa esto para mí? No podía encontrar quien le explicara bien la aplicación de la palabra de Dios a su vida. Entonces buscan esta profetisa, esta mujer, Hulda, y ella en versículo 24 a 23 dice, y ella respondió, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Paremos. Hulda dice, dile al rey, al que te envió a mí, que hay un juicio que vendrá de parte de Dios. Un mal que Dios va a derramar sobre este lugar. ¿Por qué? Verso 25, porque me han dejado. Y han sacrificado a Dios ajenos, provocándome ira en todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Malas noticias, por cierto. Pero vemos algo positivo para Josías. Verso 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. La reacción de Josías al escuchar la palabra de Dios era muy diferente que los demás. Mientras unas personas se burlaban de los profetas y se burlaban de la palabra, les dicen, no, eso no va a pasar. Josías tomó muy en serio las amenazas y las maldiciones de la palabra de Dios, que Dios iba a castigar su desobediencia nacional. Así que Hulda le manda decir, dile al rey, que como él tuvo una reacción de humildad delante de la palabra de Dios, este mal, esta cautividad, no vendría a suceder durante sus días. Así que esto fue un evento muy importante en la vida de Josías, el descubrir el libro de la ley y su interpretación. Ahora bien, un segundo evento importante en su vida es que hicieron un pacto con Dios. Bajen a verso 29. Entonces el rey envió y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de todo su corazón y de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hasta ahí por ahora. Josías hizo algo noble aquí. Como él buscaba el bienestar de su país y él era el rey de esa nación, como él fue humillado al escuchar la palabra de Dios, él quería que los demás también buscasen y siguiesen los mandamientos de Jehová. Así que hace una alianza, hace un pacto para con Dios. Es semejante a si usted está leyendo algo en la palabra de Dios o escuchando un sermón y sientes retado a cambiar algo en tu vida. Algún pecado que tuviste en tu vida. Leíste que no está bien delante de Dios, o escuchaste por un mensaje que no está bien delante de Dios, y tú prometes no hacer esa cosa. Básicamente lo que Josías estaba viviendo en estos días. Él hizo un pacto con Dios para caminar en los caminos de Dios durante el resto de su vida. Ahora bien, encontramos otro evento importante en su vida, y es que guardaron la fiesta de la Pascua. Capítulo 35, verso 1. No estamos leyendo todos los versículos porque no es el propósito en esta mañana estudiar a profundidad esos capítulos, pero si gusta en su propio tiempo, capítulo 34 y 35 describen en gran detalle la vida y las hazañas de Josías. 35:1. Y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero. Ok, es algo muy bueno, un evento importante. Celebraron la fiesta de la Pascua. Como ustedes saben, la Pascua era la celebración anual de los hijos de Israel celebrando conmemorando su liberación, su redención de la esclavitud de los egipcios y de Faraón. Dios los sacó con brazo fuerte de la esclavitud de los egipcios, pero esa esclavitud fue quebrada por el derramamiento de la sangre de un cordero. Y todo eso obviamente prefiguraba la venida del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Josías celebra esta Pascua de una forma maravillosa. Vamos a ver más más adelante. Pero basta con decir que era un evento importante en la vida de Josías. Bajemos a verso 20. 35, versículo 20. Y aquí encontramos el final de la vida de Josías. Una vida lamentablemente cortada antes de su tiempo. Murió a los 39 años, jovencito. No murió de enfermedad. Murió en batalla. Leamos versículo 20 a 24. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis junto a Éfrates, y salió Josías contra él. Y él le envió embajadores diciendo, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase, déjate de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas. Y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro y pusieron en otro segundo carro que tenía y llevaronle a Jerusalén y murió. Y sepultáronle en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Qué triste. Josías murió no porque tenía que morir, se metió en una batalla ajena. Y aun cuando el otro rey le dice, mira, Josías, no tengo nada en contra de ti, mejor aléjate de esta batalla, no es contigo, ni siquiera con tu pueblo. Pero por algún motivo, Josías se sintió atraído a esta guerra y él murió a través de una flecha que le alcanzó. Y esto es el conflicto entre Josías y Necao, rey de Egipto, y su muerte. Ahora bien, la conclusión de su vida se encuentra en versos 25 a 27. Dice, y endechó Jeremías, el profeta que estamos estudiando, por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Lo demás de los hechos de Josías y sus piadosas obras, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros. He aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y el capítulo paralelo con esto es Segundo de Reyes, capítulo 22, donde puede ver esa versión de la historia de Josías. Ahora bien, vimos eso para hacer la conexión que Jeremías, el profeta, y Josías el rey eran contemporáneos. Y en medio de una gran oscuridad durante la nación de Israel, encontramos una gran luz, Josías y su reformación y el avivamiento. Pero surge la pregunta, y todavía no le hemos contestado, ¿por qué Jeremías no menciona este gran avivamiento durante su libro? Porque algo grande que la nación fuese limpiada de la idolatría, algo grande que las estatuas fueron quebradas, pensaríamos que amerita por lo menos unos cuantos pasajes de elogio del profeta Jeremías. Pero no es así. Vayan a Jeremías 3 ahora. Jeremías 3 y versículo 6. Solo confirmando una vez más que Josías y Jeremías eran contemporáneos. Jeremías 3:6 dice, y díjome Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho el rebelde Israel? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso. Y allí fornica. Noten, el mensaje que Jeremías está predicando aquí y se encuentra básicamente en el capítulo 2 y 6, esta porción, fue durante los días del rey Josías, durante los días de aquel gran rey que hizo todo lo que leímos en capítulo 34 de Segunda Crónicas. Así que capítulo 2 a 6 representa el mensaje de Jeremías al pueblo de Judá durante ese periodo de reformación, durante ese avivamiento nacional. Sin embargo, no vemos que Jeremías hace mucho caso de esa reformación. Es más, él les acusa de volver a Jehová mentirosamente. Bajen al versículo 10. Y con todo esto, La rebelde su hermano Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente o fingidamente, dice Jehová. Y en ese versículo encontramos algo muy importante. Jeremías no era ciego a lo que estaba pasando con Josías y Judá y todas las reformas. Jeremías lo vio tal como Dios lo vio. Pero el análisis de Jeremías, y obviamente era el análisis de Dios, es que no fue una conversión de todo corazón, sino fue una conversión fingida, una conversión de engaño, una conversión de mentira, dice Jehová. Él les exhorta, verso 13, conoce empero tu maldad. En medio de una gran reforma, les manda al pueblo a reconocer su maldad. Hagamos las preguntas, ¿qué tenía de malo la reformación de Josías? Porque lo que yo leí en 2 Crónicas 34-35, para mí era todo bien. Humanamente hablando, todo marchaba bien. Otra pregunta, ¿por qué Jeremías ignoró la influencia y el impacto de Josías sobre esta nación? Y estas preguntas nos conducen a considerar el movimiento promovido por Josías y el mensaje predicado por Jeremías. O sea, contemporáneos, y no eran enemigos, no van a malentenderme. Estaban en el mismo equipo, el equipo de Dios. Sin embargo, Jeremías no está aplaudiendo las consecuencias de la reformación encabezada por Josías. Vamos a dar otra mirada ahora al movimiento promovido por Josías. Volvemos a 2 Crónicas 33. Y primero tenemos que considerar los hechos. Los hechos nos hablan de verdades absolutas. Y el tiempo y el trasfondo de la nación de Israel, cuando Josías heredó el reino, les quiero decir que no era nada bueno. El papá de Josías se llamaba Amón. Y quiero que vean la descripción de Amón en 2 Crónicas 33, versos 20 a 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado. El papá de Josías, aunque él no reinó mucho tiempo, apenas 2 años, antes de que conspiraron contra él y lo mataron, era malo. Es la descripción de Dios. Era malo con Manasés, el abuelo de Josías. Dice Manasés, pero yo pensé que era más o menos. Manasés era re malo al principio. Hasta mataba a los niños, sacrificaba a los bebés a los dioses falsos. Y cuando Dios le metió en la prisión, fue llevado con prisioneros de guerra, él se humilló por la angustia. Y Dios le volvió el puesto. Todo eso lo puede leer en 2 Crónicas 33. Lamentablemente, su hijo Amón no percató lo bueno de Manasés, sino lo malo. Y una vez que él heredó el trono y la corona y el poder, él hizo lo malo en los ojos de Jehová. Se muere él 2 años después. Y llega a reinar Josías. Con todas esas décadas de idolatría antes de él. El pueblo lamentablemente bien arraigado en el pecado hacia Dios. Ahora, a pesar de todas esas provocaciones, Dios estaba dispuesto a perdonar. Porque leímos en Jeremías 18, versos 7 a 10, que cuando una nación se humilla delante de Dios, parafraseando un poquito, Dios se arrepiente de la maldad que había hablado contra esa nación. Y lo vemos en la vida de Manasés. Así que Dios siempre tenía la puerta abierta para el arrepentimiento y el poder esquivar el juicio de Dios. El segundo hecho es la excelente ambición de Josías. Ya lo leímos. Su deseo fue multiforme. Primero, quitar la idolatría y segundo, promover la sabiduría del verdadero Dios. Una gran ambición él tenía. A los 16 años buscando a Dios, a los 20 años ya comenzando a limpiar la tierra, a los 26 años restaurando el templo. O sea, una muy buena campaña de parte de Josías. Y el tercer hecho es la aprobación del cielo que Josías recibe. Ya lo vimos en 2 Crónicas 34, verso 2. Este hizo lo recto en ojos de Jehová. Esta evaluación de Dios nos enseña que Josías era sincero en sus motivos de hacer la voluntad divina. O sea, si Dios dijo que Josías era bueno, ¿quién soy yo para decir que no era bueno? Nadie está debatiendo el hecho de que Josías era un hombre dedicado a conocer a Dios y dedicado a instituir reformas en ese país. Segundo, brevemente repitamos lo bueno que Josías eligió. Bueno, él amaba a Dios y tenía celo para Dios. Tan pronto él fue convertido a los 16 años, él deseaba que los demás lo fuesen también. O sea, era un gran evangelista, diríamos, en nuestros tiempos. Lo que él experimentaba, la paz de Dios, el perdón de Dios, él quería que los demás también lo tuviesen. ¿Qué más encontramos de bueno en esta reforma? El avivamiento continuó por hallar el libro de la ley. Y hablamos de eso. Cuando él escuchó del juicio venidero, se dio cuenta que su nación, la nación que él encabezaba como rey, iba a enfrentar un juicio inminente. Así que manda a sus siervos a averiguar con la profetisa acerca de estas palabras. La tercer punto, la reformación fue confirmada por el pacto entre Josías y Jehová. Ya leímos esa alianza que él hizo. Y la reformación fue consumada por la celebración de la Pascua. Todo eso es bueno, eso es súper, excelente. Pero hay unas cosas cuestionables en esta reformación. O sea, si todo fue tan bonito como se lee y tan verdadero como lo leemos aquí, Jeremías tendría un trabajo mucho más fácil. No tendría tanta oposición. Y él estaría elogiando y aplaudiendo también la reformación de Josías. Pero hay unas cosas que tenemos que entender aquí. Primero, el movimiento que Josías encabezó fue más nacional que personal e individual. ¿Dónde vemos eso? Según de Crónicas 34, otra vez. Leemos versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos de todo su corazón, de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Aquí vemos que a través de una legislación, a través de un edicto real, Josías quería hacer, obligar, es la palabra que usa la Biblia, obligar al pueblo a caminar en pos de Jehová. Ahora bien, hoy día, si el presidente desde la Casa Blanca escribiera una ley diciendo que todo el pueblo tiene que confesar que Jesús es el Señor, los creyentes estaríamos felices. Qué bueno diríamos. Pero ¿sabe lo que diría Dios? Ese hombre no tiene el poder para obligar a la gente a confesar que Jesús es el Señor. O sea, nadie niega que es una buena ambición. Nadie está negando que Josías tuvo una buena ambición y que él realmente estaba dedicado a conocer a Dios. Pero no existe forma de que un hombre, siendo presidente, siendo rey, siendo cualquier título que tenga, pueda dictar desde su trono que la gente tiene que adorar a Jehová. No funciona así. Dios mismo, que es el potente más alto, no trabaja así. Nos ha dado a nosotros albedrío libre. Así que ni siquiera Dios obliga a la gente. Dios dice, te recomiendo que lo hagas. Te conviene hacerlo. Creerme, guardar mis mandamientos. Pero no te voy a obligar. Así que es algo cuestionable sobre la reformación de Josías. Algo más, la reformación fue más externa que interna. Enfatizaba la forma exterior de la religión y no el espíritu de la verdadera religión. Por ejemplo, versículo 33, Segunda Crónicas 34, 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Josías usó la fuerza no para quitar la idolatría, sino los ídolos solamente. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos son algo externo, palpable, físico. Mientras la idolatría estaba arraigada en los corazones de esa gente. Y aunque él como rey, aunque él con sus soldados y él con sus oficiales podía escudriñar por todo el país y quitar los ídolos de las casas, no pudo quitar la idolatría de los corazones de las gentes. ¿Qué más? La reformación era más formalidad que espiritual. Vemos la celebración de la Pascua y vemos la restauración del templo, pero desafortunadamente la multitud no se convirtió de corazón a Jehová. Es parecido, otra vez volviendo a nuestros tiempos y a nuestra situación en este país, si el presidente dice, mira, vamos a tener un día nacional de oración. Y existe ese día. Gloria a Dios, la gente está orando. Pero eso es una formalidad, hermanos. Porque aquel que no está orando a Dios durante el año, yo dudo de que por ese día realmente esté pidiendo de corazón a Dios las cosas que están afligiendo al país. Y el hecho de que Josías celebró una Pascua tremenda, algo bueno, por supuesto. Pero esa celebración no era en espíritu, sino en formalidad. Aunque era muy real para Josías, aunque él entendió el propósito de toda esa celebración, no fue así con la mayoría. Ahora bien, resumiendo, vemos que varias cosas buenas fueron logradas por la reforma o las reformas de Josías, pero fue muy superficial para esquivar el juicio declarado en la ley y confirmado por Hulda, la profetisa. Ahora bien, vimos el movimiento de Josías. Ahora, para completar esto, vamos a ver el mensaje proclamado por Jeremías. Vayan a Jeremías 2. Jeremías 2, verso 2. Primero, unas menciones de la reformación, o por lo menos algo que nos da a entender que Jeremías estaba viviendo y ministrando durante el tiempo de esta reformación. Jeremías 2, verso 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Dónde vivía Jeremías, o por lo menos dónde él estaba ministrando aquí? En Jerusalén, o fue mandado a ministrar en Jerusalén. ¿Dónde vivía el rey Josías? En Jerusalén. ¿Cuál fue el epicentro de todas las reformas del rey Josías? En Jerusalén. O sea, no estamos hablando de lados opuestos del país. Que Josías tenía las reformas en Jerusalén, pero en otra parte estaban viviendo en pecado. No, hermanos. Cuando Jeremías ministra, está hablando a las mismas personas que fueron afectadas por las reformas de Josías. Jeremías 3, verso 10, otra vez. Y esta tal vez es la mención más clara de las reformas que Josías implementó. Jeremías 3, 10. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Ahora bien, tal vez Jeremías, si no tuviera la iluminación de Dios, vería la reforma como algo muy excelente. Qué bueno, la gente está regresando a Dios. Pero Dios le dejó saber que esa reforma era muy superficial. Ese avivamiento, aunque era verdad para Josías, el resto del pueblo no se convirtió de todo su corazón. Ahora bien, ¿cuál es el análisis de la reformación? Primero, Jeremías lo hizo muy claro, que el pueblo no había tratado con su problema del pecado. Jeremías 2, verso 5. Jeremías 2, verso 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Este mensaje fue predicado durante el avivamiento de Josías. Y Jeremías sigue hablando de la maldad de sus padres, y sigue hablando de la vanidad, sigue hablando de la idolatría de las gentes. Lo mismo verso 11. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Todo esto fue predicado en medio de un avivamiento nacional. Ahora bien, ¿qué más pensaba Jeremías sobre esta reformación? Bueno, Jeremías predicó en contra de los que se imaginaban vanamente que una limpieza exterior quitaría la mancha de su corazón. Jeremías 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Eso de lavarse con lejía, amontonar jabón sobre ti, puede referirse a esas reformas de Josías. No tanto de él, porque él era genuino, sino del pueblo. Lo que por ley fueron obligados a hacer cuando llegaban los soldados a quitar los hilos de tu casa. Jeremías dice, aunque hay una apariencia que están limpios, la mancha interior que tienen, la mancha del pecado está sellada delante de mí, dice el Señor Jehová. También Jeremías revela que había quienes negaron las acusaciones de su pecado. 2:23. ¿Cómo dices, no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedario ligera que frecuentas sus carreras. Bajen al verso 35. Y dices, porque soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Déjeme decir esto. Y esto es cierto, tanto para el tiempo de Jeremías como nuestro tiempo. Si el pecador no reconoce su pecado, no puede haber avivamiento. No hay forma. No es genuino. no es una conversión a Dios si todavía te ves limpio en tus propios ojos. Jeremías predicaba a un pueblo donde el ambiente nacional era que, bueno, estamos en una reforma. Josías el rey está encabezando la reforma. Pero el pueblo todavía negaba que eran pecadores delante de Dios. Y Jeremías dice, no, no hay avivamiento. No hay conversión genuina si ustedes todavía niegan que han pecado delante de Dios. Cuarto, Jeremías provee abundante evidencia que la reformación no había causado un cambio en su conducta moral. Sabremos que el avivamiento ha llegado a este país o cualquier país cuando primero la gente reconoce sus pecados, la gente deja sus pecados y la conducta moral es cambiada, es transformada. Sin embargo, en el día de Jeremías, Jeremías 5, verso 26, Jeremías 5, 26, ¿qué miraba Jeremías cuando asomaba por la ventana? Dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Vemos injusticia social y engaño. Esto no es marca de una reformación. Jeremías 6, verso 13, vemos la avaricia, otra evidencia de que todavía no habían experimentado una reformación nacional. Jeremías 5, verso 8, vemos la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, muestra de que todavía no habían experimentado una conversión nacional. Y encima de todo esto, Jeremías 2, verso 19. Y esto definitivamente, aparte de todo lo que he dicho, este es un ingrediente necesario para decir estamos en un avivamiento. Jeremías 2, 19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Si no hay temor de Dios, no hay reformación. Si no hay temor de Dios, no hay avivamiento. Y Jeremías mirando a su pueblo, y aunque el rey Josías podía pensar que en todo andaba bien, Jeremías dice que no. Dios me ha dicho de todas estas cosas que está pasando en el pueblo. Dios me ha dicho que sus corazones no están totalmente convertidos a Jehová. Y Dios me ha dicho que aún no tienen temor de Dios. Ahora bien, ¿cuál era la apelación de Jeremías durante este tiempo? De forma resumida, arrepiéntense, que es el mensaje siempre cuando uno enfrenta a un pecador. Arrepiéntense de sus pecados. Ahora bien, Jeremías 4, veremos el meollo del mensaje de Jeremías, arrepentimiento, pero arrepentimiento que venía de un corazón recto o quebrantado delante de Dios. Vamos a ver tres, cuatro pasajes sobre lo que Jeremías predicaba, lo que él quería ver en el pueblo. Jeremías 4, verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. El concepto aquí no es una consulta ni un consejo sobre la agricultura, es una ilustración. Tal como cuando alguien va a arar un campo y espera ver fruto, tiene que hacer barbecho. Y encontramos en el sentido espiritual, esto nos habla de un corazón cultivado, un corazón dispuesto a escuchar de Dios. Verso 4, circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Un corazón circuncidado aquí. Eso fue la predicación de Jeremías. Un corazón cultivado, verso 3, un corazón circuncidado, que lo que tapaba el corazón, la grosura del corazón, no en el sentido físico, sino espiritual. Lo que bloqueaba que llegaba la palabra de Dios, que el corazón fuese circuncidado para recibir la palabra de Dios. Jeremías 4, verso 14. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Un corazón limpio. Vemos que la predicación de Jeremías tenía como meta el corazón del pueblo. Jeremías no predicaba solamente para aumentar su conocimiento intelectual de Dios. Él predicaba y él apelaba al pueblo para que sus corazones fuesen convertidos. ¿Sabe por qué? Porque sin un corazón regenerado, no hay una reformación verdadera. Él se dio cuenta que si no llegó un avivamiento nacional verdadero, su nación enfrentaría el juicio de Dios. Ahora bien, vimos el tiempo de Jeremías y Josías. Yo creo que todos los creyentes anhelamos tener un avivamiento nacional, incluso mundial. Quisiéramos ver eso. Y oremos para que no sea un movimiento superficial. Que ya cuando hablas con tus colegas en el trabajo, dicen, sí, yo voy a la iglesia. O sí, yo oro a Dios. Y no hay cambio de corazón. Es lo que Jeremías estaba viendo en su alrededor. Gentes que profesaban conocer a Dios de labios, pero lamentablemente sus corazones estaban muy lejos de Dios. El avivamiento tiene que alcanzar nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Eso nos capacita para glorificar al Dios de nuestra salvación. Si en un futuro en este país las estadísticas muestran que más gente está yendo a la iglesia, no necesariamente es una reformación, no necesariamente es un avivamiento nacional. No porque más gente cree en Dios estamos en un avivamiento nacional. Solamente cuando vemos corazones humillados delante de Dios, que luego se traduce a cambio en conducta, diríamos nosotros que estamos en medio de una reformación espiritual. Hermanos, yo quisiera ver un avivamiento nacional, tanto como ustedes. Pero no vamos a cometer el error de pensar que en un gobernador o siquiera un presidente puede dar legislación para mandar al pueblo, para obligar al pueblo a convertirse a Jehová Dios. Josías lo intentó. Aplaudimos sus esfuerzos. Gloria a Dios por lo que él hizo. Pero lamentablemente no fue suficiente para que el pueblo esquivara el juicio de Dios. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza de hoy. La semana que viene vamos a continuar nuestros estudios de Jeremías. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?